Bueno, pues aquí tenemos la sintonía de este programa especial que te cuentas, que quedaba marcado en la agenda con un pequeño traspiés ahí en cuanto a las fechas, pero bueno, les hemos venido contando que el viernes 14 no era, que había habido ahí un pequeño error y que es el martes 18. Y resulta, John Izquierdo, que hoy es martes 18 de mayo.
Fíjate qué casualidad.
Así que bienvenida a nuestra sintonía, un programa especial en el que, bueno, cuéntenos qué quiere hacer, qué queremos plantear, porque yo vengo hablando durante todos estos días de un libro en concreto, de una escritora en concreto, y supongo que todo se acabará centrando ahí, pero hombre, alguna cosita más tendremos que también abordar. Es decir, Maite R. Ochotorena y La mensajera del bosque va a ser principal protagonista. ¿Tenemos alguna cosita más o lo vamos a centrar todo ahí?
Hombre, pues yo creo que lo vamos a centrar todo ahí y, bueno, luego ya siempre sabes que hay cositas. Pero bueno, antes de darle la bienvenida, si quieres, os la voy a presentar un poquito para que, pues para acercarnos a la escritora y para adentrarnos un poquito en la novela de la que vamos a hablar, aunque tiene ya varias a sus espaldas, y para decir además que La mensajera del bosque está en la biblioteca, está prestado, todo hay que decirlo, pero bueno, disponible para reservar y para todo aquel que lo considere interesante, cuando nos escuche, que seguro que es todo el mundo que nos escuche, pues lo pueda leer.
Ay, diga, sí, hay que ser positivo en esta vida, si vale. No se viene arriba, no nadie
claro.
Nos echa flores, claro, diga, sí.
Bueno, pues mira, Maite R. Ochotorena, como tú dices, firma sus libros así, y a mí me causaba curiosidad la R, y resulta que...
Rodríguez.
De Rodríguez, eso es, de
Ahora
Rodríguez.
Nos contará por qué no lo pone.
Bueno, yo imagino porque su segundo apellido es llamativo, ¿no?
Sí.
Claro, digo yo que será por eso, pero bueno.
Podría haber sido Maite Ochotorena y ya está.
Perfectamente,
eliminas
también.
El nombre y ya
bueno,
está.
Bueno, pues ahora si tienes curiosidad se lo preguntas.
Tengo toda la curiosidad, es una de las preguntas
vale.
Que tengo previstas.
Vale. Bueno, pues os puedo contar de ella así en líneas generales, que nació en San Sebastián en
pero
el 70.
Bueno, que solo hay escritores vascos en esta sección especial del que te cuentas.
Sabía que me ibas a decir eso y es que al final me van a sacar cantares, pero es que resulta que los escritores vascos me están haciendo todos mucho casito,
bueno, pues
mucho
bien
caso
algo de bueno
y además responden con rapidez, con sencillez, con muchísima predisposición, así que yo desde aquí súper agradecida que en el País Vasco hay muy buena gente, hombre.
Y tanto que sí, y si lo demuestran de esta manera, nosotros
más
encantados.
Todavía,
claro
eso
que sí.
Es. Bueno, pues inicialmente la autora guipuzcoana, como os digo, se formó como guionista de cine y televisión y además trabajó muchos años, que esto me ha resultado curioso, como creativa en el sector de videojuegos. Que además tuvo un papel como grafista que destacó no solo por ser pionera como mujer en un sector que debía ser predominantemente masculino, sino que además lo que hacía lo debía de hacer muy bien. Y esto no lo digo porque sí, lo digo porque he leído navegando ciertos artículos de algunos videojuegos en los que ella participó y trabajó, que cogieron mucha fama y con comentarios del tipo de si algo distingue a este juego del resto es la desbordante imaginación de Maite Ochotorena. Pero al parecer su verdadera pasión era escribir novela, y mientras ella dibujaba y creaba personajes y escenarios para entornos virtuales, pues ya empezaba también a hacer sus pinitos en el mundo de la literatura. Su imaginación viene inspirada, y esto se nota, pues por escritores como Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Alejandro Dumas. Y ella al parecer es muy amante, que si leéis sus novelas seguro que veis que sí, de la aventura, el misterio, el terror, y además ha escrito numerosos relatos de terror que tenéis disponibles para poder leer si queréis en su página web, maiterochotorena.net.
¿Son de terror? ¿Dan miedo? Pues no queremos, yo no quiero.
Bueno, pues no los leas.
Es que el terror a mí me da miedo.
Bueno, pues no los leas.
Prefiero intriga.
Vale. Pues léete La mensajera
claro,
del bosque.
Esta es la idea, y muchas más que tengo ya en cartera.
Vale, perfecto. Y bueno, como os decía antes, tiene varias novelas a sus espaldas que hacen que al menos yo considere que ya es una escritora consagrada, con una narrativa ligera, ágil, muy directa al lector, que además creo que pretende y lo consigue remover y agitar muchas emociones de las que después hablaremos. Y bueno, pues eso, para conocerla un poquito más y para poder entrar al grano con su novela, La mensajera del bosque, que no es su primera novela ni por asomo, pero es la primera que nosotros incorporamos a nuestro fondo en la biblioteca y ha sido nuestro descubrimiento con ella, pues hoy tenemos aquí con nosotros, que me hace una ilusión enorme darle la bienvenida y un millón de gracias por estar aquí, a Maite. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal?
Nos estabas ya escuchando, ¿verdad?
Sí, os estaba escuchando. De verdad que muchísimas gracias por prestarme vuestro espacio y estar hace un ratito charlando, de verdad.
Claro,
muchas
gracias. Gracias a personas como tú que se prestan a hablar de literatura siendo escritores. Sí. Es que antes había un halo, o en algunas personas sigue habiendo un halo de protección sobre comentar lo que hacemos o dejamos de hacer o cómo somos, que yo no sé, yo soy un poco más de lo que decía Joana, si es que somos todos personas, unos barren las calles, otros escriben libros, pero al final
efectivamente
todos hacemos lo mismo, o bueno, con esas
diferencias, ¿no? Con esos matices. Maite lo sabe seguro, sí. ¿A que sí?
Oye, Maite, por cierto, ¿y por qué lo de Rodríguez ahí tapado con un punto?
Pues es que el Rodríguez no sé por qué siempre se me ha atragantado. Me cuesta decir Rodríguez, igual que me cuesta decir 33.
¿Ah, sí?
Entonces, por no tener que estar ahí atragantándome cada vez que lo decía, pues, y como no quería ocultarlo del todo, pues le planteé la R y así se quedó.
¿Y el AETA qué dice?
Pues nada, pues por lo menos está presente, o sea que
no se queje, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿tienes algo que añadir a la presentación breve que hemos hecho de ti, Maite? ¿Es correcto todo?
Sí, es muy correcto todo, sí. Deciros que los relatos que hay en la web no son exclusivamente de terroríficos.
Ah, bueno.
Mira, Damián.
Tienen mucho humor negro y exploran mucho ese lado oscuro que tenemos las personas, llevándolo al extremo. Uh-huh. Entonces, porque me gusta mucho navegar, ¿no?, en la oscuridad de las personas, y entonces pues son relatos cortitos, muy dinámicos, y están escritos para invitar un poco a la reflexión y dejaros un poco con muchas preguntas, ¿no?
Lo tengo presente, eso sí, si algún día me leo alguno y no duermo, te llamo.
No, hay alguno que sí da miedo, ¿eh? Pero en general no, son curiosos más que terroríficos.
Pues hombre, muy buena recomendación la que hace, invita aún más a leerlos. Bueno, pues antes de adentrarnos así más de lleno con un millón de preguntas que traigo anotadas y que no sé si Damián me dejará hacer...
Probablemente no, porque ya no es una cuestión mía, es una cuestión del tiempo, y ya lo sabes, es una guerra constante la que tenemos aquí en este espacio especial de que te cuenta siempre con el tiempo y los medios de comunicación. Ya sabes que esto es así.
Bueno, pues no vamos a perderlo en discutir, ¿vale?
No,
venga,
perfecto.
De momento
vamos a intentar.
Vale. De momento, a mí me gustaría, con tu permiso, Maite, hacer una breve reseña de La mensajera del bosque, para situar a nuestros oyentes y futuros lectores del libro, porque estoy segura de que a partir de hoy muchos van a ser los que quieran leerla. Y además esta reseña está basada en mi experiencia habiendo leído la novela, ¿vale?
Muy bien.
A ver qué
perfecto
os parece. Bueno, primero de decir que el lector ha de saber que con La mensajera del bosque se va a ir a Madrid de viaje desde un sábado 14 de enero de 2017 hasta el domingo 5 de febrero de ese mismo año. Es decir, que sí hay móviles, Damián, que una vez me preguntó para situar una novela si había móviles.
Claro, sí,
y yo no entendía la pregunta. Bueno, pues los hay. Claro, sí, es verdad, tienes razón.
Si es una cuestión de actualidad,
¿sí?,
y no tienes móviles, pues poco actuales.
Bueno, pues que aunque es un periodo breve, como veis, además de descubrir un Madrid diferente, donde están pasando cosas para las que va a costar muchas páginas encontrar explicación, pues son muchos los sucesos y además transcurren muy, muy, muy rápido. Imagínate que te llamas Chris Stoyan, Damián, que es así como se llama la protagonista de La mensajera del bosque, que te despiertas un día en una cabaña, por ahí perdida en la nada, estás lleno de arañazos, cicatrices, heridas, y lo peor de todo es que no recuerdas nada ni sabes ¿cómo te has hecho eso?
No, claro,
ya estás mal.
Sí, ya estoy. Bueno, de hecho me he puesto un segundo apellido, que es Siosa, porque estoy ansiosa, y las primeras páginas del libro te dejan así, es un poco, pero vamos a ordenar todo esto.
Hoy Damián ha desayunado miliki.
No, pero es verdad, que las primeras páginas del libro
te dejan
un poco
así. Arranca, y además lo único que tiene a mano, Chris, es una nota de su hermano Daniel en la que le pide además que no salga de allí, que no contacte con nadie, que no haga nada y que se esté allí quieta y espere. Y bueno, a partir de aquí, que es como arranca, como tú dices, y ya estás ansioso, pues comienzan a suceder muchas, muchísimas cosas con muchísima rapidez y a una velocidad vertiginosa, que pues es una de las razones que harán que no puedas dejar de leer hasta el final, ¿vale?
Vale, ¿y la pregunta dónde está? Ah, pensé que le ibas a preguntar.
No, después. Os voy a decir también que La mensajera del bosque es una novela negra, como ya habéis podido imaginar, un thriller. No hay discusión en ello, pero es un thriller que cautiva, que tiene unos detalles muy elaborados, que van a hacer que sientas pena, asco, respeto, miedo, emoción, igual un poquito de canguele en algún momento para aquellos que a lo mejor rehuían de esos temas, y bueno, otras muchas emociones en las que tampoco ahora nos vamos a detener. Pero lo que más me ha gustado de esta novela es el tinte fantástico que contiene. Porque en contra de lo que puedas pensar si te dicen eso, a lo mejor hay lectores reacios, buah, yo es que la fantasía no. Pues tiene unos tintes fantásticos que hacen que la novela valga más la pena todavía. Y encima es una fantasía que va a hacer que te detengas a reflexionar, como ella decía, y que pienses que a lo mejor, sin darnos cuenta, pues el mundo lo que está haciendo es darnos un toque de atención. Yo quiero pensar, Maite, que además de todo esto que he contado, La mensajera del bosque es un llamamiento a nuestra sociedad, un grito de amor a la naturaleza, a nuestros bosques, al medio ambiente.
Por supuesto,
y seguramente sí. Una invitación descarada para que cuidemos nuestro planeta, porque al final es de un valor incalculable y sí, pues es probable que la humanidad no sepa o no sepamos apreciarlo. Puede ser.
Efectivamente, sí, hombre, totalmente. Totalmente. Para mí es un grito de auxilio, más que otra cosa. E intento mover un poco el corazón de la gente y que nos demos cuenta, que recordemos que formamos parte de este mundo y que este mundo es nuestro hogar, es que no tenemos otros, y es que este planeta es un milagro. Estamos aquí suspendidos en medio de la nada y la vida es un regalo. Entonces, yo creo que debemos protegerla, ¿no? Y la naturaleza es eso, es la pura vida.
Qué bonito.
Sí. Y no sé, quizás porque me he criado aquí en el norte, rodeada de bosques, y además con el privilegio de haber podido crecer en un entorno increíble, porque mis padres tienen un refugio perdido por ahí en las montañas y yo me he pasado allí media vida y parte de la otra mitad. Entonces, pues es que lo llevo muy, muy, muy arraigado, ¿no? En el corazón. Y entonces, viendo todo lo que está pasando, todo lo que tenemos alrededor, fíjate que cuando la escribí en el 2018, ¿cómo me iba yo a imaginar todo lo que vendría después, ¿no? En el 2019, todos esos incendios impresionantes en la Amazonia, en zonas imposibles, ¿no?, que no hubiéramos imaginado nunca, en Galicia, y luego después la pandemia, ¿no? Pues yo creo que más alto y más claro no nos lo puede estar diciendo, ¿no?
Tú lo has dicho alto y claro.
Sí que es verdad, de todas formas, Maite, que para lanzar un grito en favor del planeta hay muchas formas. Claro,
sí.
Vista la tuya, yo me imagino a esa niña de la que hablabas ahí metida en el bosque y ya imaginando cosas, porque esto no se ocurre a una persona, permíteme la expresión, normal. O sea, es que pasan tantas cosas, hay tanta actividad, que esto tú lo tienes ya en algún gen de cuando eras pequeña.
Sí, desde pequeñita, así es que otra cosa no sé, pero imaginación me sobra por todos los poros.
Sí, es verdad.
Necesito expresarla y necesito sacarla fuera, y me valido, como bien decías antes, pues del dibujo era una de mis facetas, y a través del mundo de los videojuegos, que fue una etapa pues muy creativa, muy bonita, y a través de la escritura sobre todo, es mi forma de comunicarme con el mundo, ¿no? Y en el caso de La mensajera, me apetecía muchísimo darle ese enfoque, porque hay cosas que necesitan un punto más allá de la realidad, ¿no? Para conseguir que llegue al corazón del lector, para que se abra un poco más y para hacerle ver que la vida es magia, es pura magia. Entonces, qué mejor que a través de ese punto fantástico que tiene, ¿no?
Me imagino que cuando hablas de fantasía y de punto fantástico no hablas de pensar que un gobierno se va a preocupar del medio ambiente, por ejemplo, ¿no?
No, ojalá no fuera fantasía eso.
Claro. Mira qué buena respuesta.
Eso es bastante fantástico, ¿eh?
Sí, es bastante fantástico, por desgracia, por ahora.
Mira, Maite, yo quiero que nos hables de un titular que he leído por ahí por la red y que nos lo detalles un poquito y nos cuentes un poquito qué pasó, pero he leído un titular que te describía como la escritora que llenó un carro con sus libros y recorrió pueblos puerta a puerta.
Sí, eso habla de lo mucho que me llena esta profesión, ¿no? Siempre lo he sabido, siempre he sido contadora de historias, desde bien pequeñita, ¿no? Porque fijaos que desde que iba al colegio y ya en el camino de vuelta a la hora de comer del colegio a casa, a mis compañeras ya les iba contando historias en las que ellas eran las protagonistas, o sea que quedo yo dentro, vamos, pero muy, muy, muy arraigado, ¿no? Entonces, sin embargo, por el otro lado, me ha costado mucho decidirme, dar el paso a publicar una novela o intentarlo por lo menos, ¿no? Fijaos que la primera la autopubliqué ya con 45 años, o sea, que he tardado.
Perdona que te corte, ¿por qué, ¿por qué tardabas? ¿Por el miedo a lo mejor a no llegar, a introducirte en el mundo? ¿O por dificultades a la hora de publicarla o de...?
No, por miedo. ¿Qué dirán? ¿A cómo se la ha recibido? ¿Por qué le va a gustar a nadie lo que yo hago? No sé, esas cosas, esas inseguridades, ¿no?, que te crea. Y luego porque, no sé, es como que nos han inculcado desde bien pequeñitos que hay ciertas cosas que solo pueden ser hobbies, ¿no? Que parece que están reservadas solo a 3 o 4 y que es muy complicado que puedas dedicarte, por ejemplo, a la música o a escribir o a cualquier expresión artística y que te dé de comer, ¿no? Entonces, pues como que vas buscando otras cosas que son más serias, entre comillas, y lo otro lo vas aparcando y hasta que quiera a cualquier expresión artística y que te dé de comer, ¿no? Entonces, pues como que vas buscando otras cosas que son más serias, entre comillas, y lo otro lo vas aparcando y hasta que te das cuenta de que cuando realmente es lo que tú quieres, lo que tú eres, estás yendo contra ti mismo y es como ir languideciendo, te vas marchitando poco a poco, ¿no? Porque no te estás dando la oportunidad de ser tú como realmente eres. Me costó mucho tiempo y muchos batacazos comprender que merecía la oportunidad, o sea, merecía intentarlo al menos, ¿no? Si no, iba a ver con 80 años sin haberlo intentado siquiera y lamentándome, ¿no? Lamentándome por haber perdido esa ocasión. Cuando yo me di cuenta fue cuando dije, mira, había sido comercial, además, algo que de verdad no va conmigo para nada, pero bueno, por necesidad, por trabajar, pues lo hice, y se me ocurrió, pues mira, este maletín con el que yo me iba vendiendo yo que sé qué cosas, ¿no? Pues voy a coger mi primera novela, que la había publicado con una editorial pequeñita de Barcelona, que por desgracia cerró, y me voy a ir por ahí a darme a conocer. Hombre, y así fue como empecé. Pues con mi carrito, me cambié el fondo de libros y empecé a recorrer, pues me he recorrido, fijaos, pues todo el País Vasco entero, todo Gipuzkoa, Vizcaya, Navarra, La Rioja, Burgos, Álava, hasta Madrid he llegado con mis libros, o sea que imaginaos, y entraba en cualquier lado, ¿eh?
Sí que es verdad que
las tiendas de ropa.
La percepción que yo tengo de esto que tú estás contando, según lo que yo he navegado y leído sobre ti, no sé cómo expresarlo sin que suene feo, pero bueno, mira, lo voy a contar de otra manera. En nuestra biblioteca, que tenemos una biblio super guay, Maite, a la que estás invitada, sí, porque te sorprendería. Sí. Quiero decir con ello que estamos muy actualizados en fondo, que por suerte disponemos de unos presupuestos bastante majos para ir ampliando nuestras colecciones. Y hasta La Mensajera del Bosque no te hemos descubierto, que yo después de leerte he dicho, pero ¿por qué no hasta ahora con la cantidad de obras anteriores que tienes? Resulta que La Mensajera del Bosque es de Planeta.
Claro. Mi primera publicación con Planeta y las anteriores pues solo estaban a través de Amazon como autora independiente.
¿Y ha sido difícil llegar hasta Planeta como ahora?
Hombre, pues todo el recorrido son al final 8 novelas de camino.
Fíjate.
Sí.
Es más, y cuando estabas haciendo la reflexión anterior, es que claro, para llegar a ser escritor, para pasar de ser un comunicador de historias o un contador de historias, para ser escritor y poder comer de ello, hay que pasar mucha hambre.
Vaya.
Que sí, es un largo recorrido. Sí, sí, sí. En Amazon, pues bueno, es que eso es una selva. Imaginaos, porque no estoy solo yo, claro. Yeah. Hay miles de escritores, miles de personas que sueñan con escribir y que gracias a que, pues, plataformas como Amazon, que hay otras, pero te dan la oportunidad de hacerlo de una forma rápida y muy fácil, la verdad. Pues hay muchísima gente intentándolo. Entonces, claro, estamos todos piando a la vez, intentando llamar la atención, y es dificilísimo destacar, ¿no? Y que alguien que entra en Amazon, pues entre los miles y miles de libros que hay, no solamente de autores independientes, sino de editorial, pues que se decida escoger el tuyo, es complicadísimo.
¿Y cuál es el punto de inflexión en ese recorrido? Es decir, ¿qué es lo que cambia ese momento?
Pues yo creo que todo empezó a cambiar con Donde Habita el Miedo, que es una novela anterior a La mensajera del bosque, que la verdad que tuvo muy, muy, muy buena acogida. Empezó a llamar mucho la atención, empezó a tener muchísimas lecturas, y a partir de ahí pues empecé a destacar, ¿no? Y luego vino La mensajera del bosque, tuvo una acogida buenísima, y ahí fue cuando llamé la atención. Uh-huh. Y entonces pues se puso en contacto conmigo Editabundo, a los cuales estaré agradecida toda mi vida. Ellos leyeron La mensajera, les encantó, se enamoraron de ella, y fueron los que la presentaron ante Planeta, y bueno, pues le dieron la oportunidad, la leyeron, y les pasó lo mismo. O sea, es que estaban entusiasmados con la historia, ¿no? Les parecía algo distinto, les parecía muy original, un poco de aire fresco, ¿no?, dentro de lo que es el mundo del thriller. Y bueno, pues fueron con todo a publicarla, y bueno, pues aquí estamos, ¿no?
Bueno, pues fenomenal.
Pues muy bien, y yo que me alegro, claro que sí, que a partir de ahora te llamen a ti y tú te limites a escribir y a contar historias tan fantásticas como la de La mensajera. Bueno, me gustaría también, porque a Damián igual le crea curiosidad, que nos hablaras un poquito del personaje de Rina, ¿vale? Sí. Porque yo tengo curiosidad por saber cómo nace la idea de darle vida a alguien tan especial como ese personaje, como es Rina. Sí. Y también me gustaría saber por qué decidiste no ponerle voz. Es un personaje que no...
Pues porque sí, es muy sencillo. Es que esta novela está toda llena de simbologías, de mensajes, ¿no? Cada cosa que aparece en la novela quiere decir algo. Y Rina no puede ser menos, es el principal mensaje, ¿no? Ella es la mensajera. Entonces, el tema es que cuando empecé a pensar en la trama, cómo contar esta historia, ¿no?, y cómo trasladar el mensaje que lleva de fondo, lo primero que me vino a la mente es cómo podía hacer que la naturaleza, que es el verdadero protagonista del libro, calara más hondo en el corazón de los lectores, ¿no? Necesitaba hacer que la naturaleza les mirara directamente a los ojos, que fuera capaz de llegar a ellos, como y no se me ocurría mejor forma de que empatizaran con ella que creando un personaje de carne y hueso, una persona, ¿no? En este caso, Rina. Ella es la voz de la naturaleza. No puede hablar porque la naturaleza realmente no tiene voz. No tiene voz, no puedes hablar con un árbol, ni con un bosque, ni con la vida, ¿no? Directamente. Entonces, pues eso, le privé de la voz, pero sin embargo ella tiene otras maneras de alcanzar, ¿no?, a quienes le rodean, a quienes entran en contacto con ella, y además formas muy muy intensas, ¿no?, muy muy poderosas, igual que la naturaleza. Cuando tú contemplas un paisaje, las emociones que despierta en ti, cuando paseas por un bosque buscando esa paz, ¿no?, que te transmite, que te hace recordar de dónde provienes, pues todo eso lo encarna ella de una forma pues lo más parecida posible a lo que es la verdadera naturaleza.
Pues lo has hecho muy bien, Maite, muy bien.
Muchas gracias.
Lo has conseguido. Sí. ¿Qué personajes o partes de la trama tienen experiencias tuyas propias? Si las hay.
Pues casi todos, porque hay algo, en general en los personajes siempre hay algo de mí en casi todos. La que más quizás, Chris Stoyan, por el hecho de que ella es una luchadora. Y bueno, pues yo por mis circunstancias que he vivido en la vida, si hay algo que quería transmitir es que no hay que tener miedo a salir de nuestra zona de confort, de lo que conocemos, cuando necesitas avanzar, ¿no?, en la vida, que muchas veces nos da auténtico terror abandonar lo que conocemos o cambiarlo, ¿no?, porque sentimos seguridad en lo que conocemos, por malo que sea. Y yo soy de pensar, por la experiencia que yo tengo, de que las cosas malas hay que mirarlas de frente. y hay que encender la luz, abrir el armario donde está el monstruo, ponerle cara y solamente así podemos empezar un poco a derrotarlo, ¿no? Y que para avanzar y cambiar las cosas hay que perder miedo, hay que soltar lastres y a veces hay que cruzar ese abismo que nos da tanto miedo, ¿no? Y es un mensaje que yo quería trasladar en la mensajera, que este mundo para cambiarlo parece que da un poco de vértigo, ¿no? Nos parece imposible. Esta vida que llevamos, que es como una rueda, es como una apisonadora que nos tiene a todos, que no tenemos tiempo ni para pensar ni en lo que somos, ni en lo que queremos, ni en nada. Y parece como que eso nos viene muy grande, ¿no? Y no hay que tener miedo, no es tan difícil. Las cosas grandes se abarcan empezando por las pequeñitas, ¿no? No es tan sencillo como eso. Y Cristo claro ya pues sí, refleja claro. Un poco eso.
Eso además en tu experiencia se nota, porque claro, no en el plano laboral, por ejemplo, nosotros que estamos en una zona en la que somos lo que somos y nos agarramos sí. A un clavo ardiendo, igual en otras zonas en la península o en nuestro país no es así, pero aquí lo vemos desde ese punto de vista. Claro, alguien que ha sido comercial, que ha estado trabajando como guionista, que después se lanzó al mundo de los videojuegos, que ahora se va, sí. Pues, esto es como cuando Magallanes se dijo voy a dar la vuelta al mundo.
Salvando las distancias.
Sí, claro, claro.
Bueno, pues esto también demuestra que el que la sigue la consigue, ¿no? Que,
claro, hay que pelear efectivamente, claro. Asumiendo los riesgos, ¿no?
Eso es.
Es que normalmente, además, esos riesgos luego se convierten en ventajas. O sea, todo lo que yo he hecho, por mucho que me pareciera que estaba dando palos de ciego, al final me ha servido para lo que vino después. Entonces, el hecho de haber trabajado en los videojuegos, que me ayudó pues a manejar cantidad de programas gráficos, de edición, de todo tipo, ¿no? A manejar ordenadores, me ha servido a la hora de autoeditarme. El hecho de haber sido comercial me ayudó a la hora de pues ser capaz de salir a la calle y hablar con la gente y contarles mi historia y todo eso. Entonces, todo lo que he hecho al final pues me ha dado las herramientas que yo necesitaba para al final atreverme a hacer a buscar mi verdadero objetivo.
Hombre, claro, y para tener una biografía guay como la que acabamos de contar.
Claro. Claro.
Oye, por cierto, en esa biografía yo tengo ahí una duda, ¿y algún videojuego así que fuera medianamente famoso en el que trabajaste? Lo digo básicamente por si,
bueno,
porque igual
el,
hemos jugado
el
con
más,
ellos.
Pues igual sí.
No, el más llamativo fue el Biomechanical Toy, que era una que todavía está por ahí en las redes.
Sí,
es un juego de plataformas, ¿eh? No vayas a pensar, porque luego sí que es verdad que nos embarcamos en una aventura en 3D de estas, en plan Tomb Raider.
Sí.
Que, vamos, cuando nosotros hacíamos juegos, esto estaba todavía empezando. El 3D era algo nuevo, no se podían hacer personajes muy complicados que se hacían, parecían, la cabeza era un cubo y poco más, ¿no?
Sí.
Y aquel no llegó a salir adelante.
Bueno, yo prefiero hablar de libros.
No, que sí, pero
sí, yo también.
Pues si habíamos coincidido en alguna serie, en alguna...
Sí, pues el Biomechanical Toy, si os da curiosidad.
Yo es que jugué al Super Pan y poco más.
Sí, casi mejor. Estabas más con el tema de los
Estoy
libros.
Más puesta ahora en los juegos actuales porque lo tengo en casa,
claro.
¿Sabes?
Los pequeñines nos arrastran.
Claro. Bueno, que tengo una pregunta también que siempre lo pienso cuando leo un libro. Siempre me pregunto quién redacta la sinopsis que figura en la parte de atrás de los libros. En tu caso, sí. Maite, ¿quién hizo esa reseña? ¿Quién decidió que ese texto iba a ser la presentación del contenido?
No, esa reseña es cosa mía.
¿La hiciste
también.
Tú?
También.
¿Pero
sí,
en la mayoría de los casos la hacen los autores?
Sí, bueno, por lo que yo sé. A ver, no sé, otros autores que trabajan con editorial, no lo sé. Pero
yo también.
Tú en tus libros lo haces
sí,
tú,
lo
vale.
Hago yo todo.
No, te lo digo porque, a ver, igual a Maite le ha sorprendido la pregunta, pero todo lo contrario. O sea, la de Maite está muy bien hecha. Muy bien hecha. Y no porque esté ella escuchándolo. Hay otras que no están bien hechas.
Pues fíjate que la sinopsis era de las cosas más difíciles.
Me lo creo. Es que es muy difícil sintetizar en unas líneas sin desvelar nada. Pues te voy a decir que me ha encantado y me parece que resume muy bien el contenido la frase de hay misterios que no se pueden explicar con la razón, hay cosas que no se pueden medir si no es con el corazón. Es que eso es la mensajera del bosque.
Sí, totalmente.
Pues ya voy a dormir más tranquila.
Es su esencia, sí.
Sí. ¿Con qué personaje de la mensajera del bosque te tomarías un café así para compartir confidencias y secretillos?
Hombre, pues con Ruby, por ejemplo.
Ah.
Me encantaría. o con Alejandro Dávila también.
También.
Me encantaría, sí, con Chris, por supuesto, también, con Daniel.
Vamos, que te cambien todos.
Hombre, son suyos, sí, ¿cómo no le van a caer bien? Son... Claro. Es más, ella, si crea uno que no le cae bien, ya lo sabe que no le cae bien.
Sí, claro, y no lo menciona, claro, es normal. Bueno, también te quería decir, Maite, porque después de lo que te voy a decir, pues también te voy a preguntar, que yo creo que me puedo imaginar la respuesta, pero igual me sorprendo. Bueno, yo te quería decir que a pesar de que yo no tengo mascotas en mi vida, que lo digo porque tal vez quienes no tenemos un animal con nosotros no llegamos a empatizar con quien, sí, con quienes sí lo tienen, o al menos, y en muchas ocasiones creo que eso es lo que piensan los que sí tienen animales en, sí, su vida, de los que quizá no los tenemos. En cualquier caso, y yo como lectora, lo que quería decirte es que has conseguido que le cogiera un cariño súper, súper, súper especial a Max, sí, que Max es un perro.
El 90% de los Max son perros.
Vale, bueno, podía no serlo, podía ser un personaje. Sí, sí, sí. Una persona
humana,
¿sabes?
Estaba hablando de mascotas, Joana.
Vale.
Era bastante sencilla.
Bueno, pues yo lo he añadido por si alguien no lo había imaginado.
No, que me parece bien.
Bueno, pues yo le he sentido cerca. A mí me ha hecho compañía, ha estado conmigo. Le he considerado un personaje protagonista más en la historia. Y bueno, pues yo te quería decir que me imagino que ese era tu objetivo y que por mi parte, como lectora, pues lo has conseguido. Y te iba a preguntar si tú tenías mascota en tu vida.
Sí, claro.
Muchas.
He tenido muchas, y ahora tengo una perra, una perrita que se llama Nala, que además la adopté, porque desgraciadamente algún desalmado la abandonó dentro de una bolsa cerrada con 3 mesitos en un contenedor. Vale. Y bueno, ahora está conmigo, entonces, pues sí, mi cercanía con los animales también es que, pues como la naturaleza, al final es pura vida, ¿no? Y yo me siento muy, muy unida a ellos. Y Max representa un poco eso, ¿no?
Pues a mí me hiciste llorar, ¿eh?
Ya.
Que no quiero tampoco dar detalles.
No, pero... no digas nada, claro, pero claro, sí, yo también lloré.
Eso es muy chulo.
Es también parte del mensaje.
Claro. Yeah. Eso es muy chulo. Cuando alguien lee un libro y se emociona de esa manera... claro, la visión desde el otro lado es precisamente la que decía ahora Maite. Es decir, es que yo también lloré cuando escribí esto. Claro, es que si no lloras tú, probablemente tampoco transmites esto. Es una forma muy interesante de plantearse las cosas.
Claro, es que
cosas,
si tú no te emocionas mientras lo escribes, pues apaga y vámonos. Yo, mi mayor ilusión es conseguir eso precisamente, emocionar. Conseguir que, igual que yo cuando leo, me encanta que me remuevan por dentro, que me hagan pensar, que me hagan sentir, pues yo busco lo mismo, ¿no?, a través de mis novelas, sin duda.
Pues al menos con La Mensajera, a falta de descubrirte en otras de tus novelas, que lo haré, estoy segura, pues lo has conseguido. Porque, mira, a mí me gustan los buenos libros, cada vez me estoy haciendo más exigente. Yo soy de esas lectoras que dejo los libros, pero vamos, sin pena ni gloria, como no me enganchen desde el minuto uno, porque en la biblioteca tenemos muchos y yo tengo poca vida para leer todos. Y entonces selecciono muy mucho lo que leo. Y me gustan los libros... que cuentan muchas cosas, que además me aportan aprendizajes nuevos y que me invitan a reflexionar, que me emocionan y que hacen que yo sea un personaje más de esa historia. Y tu libro, Maite, es un novelón. O sea, desde aquí todo el mundo lo tiene que leer. Muchas gracias. No, muchas gracias. No, tú sigues escribiendo novelones así.
Sí, pues mira, ahora estaba esperando a que me llamarais y estoy ya con la nueva ahí.
¿Ah, sí? Bueno, pues mira, aprovechando ya que dices eso, que voy a volver a hacer el test este que me inventé, Damián, claro, que está guay. Mira,
hay que ya tomarlo.
Claro, porque encima ya con gente así famosa.
Yo soy
más
de café, pero el test este...
Madre, ¿cómo está hoy, Damián? Estás majete, hoy me estás cayendo bien, sí.
Tengo mis ratos.
Pues mira, Maite, que hemos decidido en el que te cuentas que cuando tenemos autores con nosotros como tú, pues le hacemos un test que hemos llamado Imagina, Recuerda y Confiesa. ¿Vale? Y bueno, me he hecho caso porque en la primera vez que lo pusimos en práctica fue con Ivón Martín, además también paisano tuyo, ¿sí?
Sí.
Majísimo, que verdad, también nos dio un que te cuenta súper chulo. Nos ha dicho que va a venir a Guijuelo.
Bueno,
así
bastante peor que el de hoy, pero bien chulo.
No, le iba a decir a Maite que igual se pueden poner de acuerdo y ya echan el viaje a la vez.
Claro, que iba a venir.
Sería una pasada eso.
Pues imagina, vaya que sí. Pues para nosotros ni te cuento.
Oye, ¿quién sabe?
Bueno, en cualquier caso, aquel día a Ivonne le traía aquí en el test de Imagina, Recuerda y Confiesa un montón de preguntas, y luego he escuchado a gente que nos escuchó y me han aconsejado y he hecho caso, pues que no hiciera tantas, que hiciera una pregunta de cada. Imagina, Recuerda, ajá, Confiesa. Así que voy a hacer caso a quien me lo dijo.
Voy a tomar nota, son I-17 y son 4 preguntas, ¿eh?
No, son 3, Imagina, Recuerda y Confiesa.
Ah, pensé que lo había.
Bueno, una serán 3, ¿no? Porque la de Recuerda con mi memoria de pez, pues probablemente no me acuerdo.
No, seguro que sí, ya verás. Mira, empezamos con la de Imagina. Imagina, Maite, que te invitan a escribir un libro con otro escritor y pudieras elegir, ¿con quién sería?
Uy, pues me encantaría con uno que ya no está.
Vaya,
por desgracia. Bueno, me costaría escoger, pero me encantaría con Stieg Larsson, por ejemplo.
Fíjate.
El de Millennium.
Sí, sí.
Me encanta. O Zafón, por ejemplo, también. ¿Por qué no están ya? No entiendo. Qué injusta es la vida, la verdad.
Siempre son los
mejores. Sí, es verdad, sí.
Sí. O con Stephen King también, me encantaría. Uf, yo que la gozaría.
Mira, ya se está recreando ella sola.
Sí, ya te digo.
Venga, Recuerda, a ver, ahí haciendo memoria. Un momento de tu vida que te hizo tan feliz que si pudieras, regresarías a él.
Pues, es que no sé decirte ahora mismo. Un momento así muy feliz, muy feliz. Pues mira, te voy a decir uno muy emotivo. Y es cuando mi hermana tuvo una operación, tuvieron que hacer un trasplante de riñón. Uh-huh. Y estuvo a punto de irse, nos vamos. El riñón se lo dio mi hermano. Pues fuimos a Barcelona cuando ya le hicieron el trasplante. Y en el momento en que todo salió bien y que pude verla y abrazarla, yo creo que ese es el momento con el que me quedo.
Por lo que cuentas, además, claro, el símbolo de la familia también dentro de nuestra propia vida, ¿no?
Claro,
y la importancia que tiene para nosotros.
Sí, es que la historia es larga además, pero bueno, por eso no voy a alargar, pero me quedo con ese momento. Para mí es muy, muy importante y muy especial.
Bueno, pues sí. Gracias también por desvelarnos esa parte tan personal y bueno, pues esperamos que tu hermana siga bien, claro, ¿no?
Sí, mi hermana está la maravillosa, volviendo a hacer ese día.
Pues qué bien, vaya, además de
sí,
verdad.
Sí, sí, sí.
Venga, y confiesa que ya nos has adelantado algo, así que igual nos puedes confesar un poquito más, porque la pregunta era, confiesa, ¿estás escribiendo ya tu próxima novela?
Ah, pues sí, sí. No os puedo desvelar mucho porque todavía está muy verde.
Bueno, pues
está,
te pregunto,
muy verde,
yo,
sí, arrancando justo ahora.
Pues te pregunto yo así cosillas. ¿Es una novela que surge porque tú quieres que surja? ¿Te la ha pedido alguna editorial? ¿Lo
tienes
más fácil para...? ¿No?
No, me la ha pedido a nadie. Es una historia que yo quiero que surja. Sí. Es un thriller también,
¿y cuando,
¿eh?
Y cuando surja, te vas a tener que volver a pelear para publicarla?
No lo sé.
No.
Esperemos que no.
Si ya cuida el planeta,
no.
Y el planeta la,
claro,
cuidaba a ella.
No, yo espero que les motive tanto como la mensajera, vamos.
Vale.
Buena pinta tiene de momento. Estoy emocionadísima con ella.
¿Y para cuándo?
Sí. Oh, no lo sé, pero bueno, antes de que acabe el año, seguro.
¿Ah, sí?
Seguro. Bueno, luego publicarla es otra cuestión. Yo más o menos, escribir una novela tardo bastantes meses, porque ahora lo que estoy haciendo es armar toda la trama, mirar cómo lo quiero contar, lo que quiero contar, y entonces pues eso me lleva un tiempo, luego escribirla y luego ya pues... presentarla y a ver qué dicen.
En esa línea, me gustaría saber cuál es la fórmula de trabajo que utilizas a la hora de afrontar una nueva novela. Es decir, ¿eres de las que hace pues esa estrategia de árbol genealógico de los personajes y de la propia historia con un storyboard y estas cosas, o directamente es escritura por lo que fluye?
Es por lo que fluye, sobre todo. A ver, yo empleo mucho tiempo imaginando en mi cabeza antes de ponerme a escribir. O sea, porque me cuesta mucho el arranque, me suele costar bastante, ¿no? Porque normalmente hay algo de fondo que quiero transmitir, porque ninguna de mis novelas es simplemente pues un thriller, pura acción y sin sustancia, ¿no? Entonces, intento buscar la mejor forma de contarlo, dónde la voy a ambientar, todo eso para mí tiene mucha importancia, ¿no? Entonces me tiró bastante tiempo, pues dándole muchas vueltas a la cabeza, cómo van a ser los personajes, no definiendo los personajes en el sentido de cómo son físicamente, cuál ha sido su vida, eso lo viene después. Me refiero más bien a cómo voy a utilizarlos como vehículo que transmite el mensaje que yo quiero lanzar, ¿no?, en la novela. A eso le doy muchas vueltas antes de ponerme a escribir. Y luego ya entro en una etapa en la que mi imaginación empieza ahí a mandar, empiezo a plasmar en el papel esas sensaciones que yo llevo por dentro, y ya empieza a tomar cuerpo y ya la novela se me adueña de mí y manda ella.
Y ya estás
ahí
dentro.
Es donde todo fluye.
Pues te has puesto tú sola el listón muy alto con La mensajera del bosque, con el comienzo, que
sí,
tiene muy buen arranque.
Sí. Esta arranca bien también, ¿eh?
También, vale, la arranca ya lo tienes entonces.
Sí. Solo puedo decir que tiene mucho que ver con el océano y esas cosas.
Vale. No es poco.
El otro era en bosque y era en Madrid. Poco. Siendo del océano, pues esto va a ser en Moscú, por lo menos.
¿Quién sabe?
No la localizamos entonces, ¿no?
No te lo dice. No, silencio.
Pues
Joana,
lo sé ya.
Tengo hasta el título, que conste.
¿Cómo?
Que tengo hasta el título.
Ya tiene título y todo, fíjate.
Sí.
Pero no se
no
puede
siempre
compartir.
Me pasa, pero esta vez sí, ahí está.
Pero no se puede compartir el título, tampoco.
No.
Imagínate que luego lo cambia antes, cuando la acabe.
Claro, puede pasar. No hay que decir esas cosas.
Claro. No, estaremos súper atentos, Maite. Pues nada, que ya sí. Damián me hace... Bueno, no me hace gestos, me lo dice directamente porque me lo acaba de decir ya. Joana, hay
que
ir
cortando. Se nos va el tiempo.
Yo me quedaba aquí hasta mañana por la mañana, pero...
Pues nada, Maite, decirte que ha sido un verdadero placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Que ha sido cercana, sencilla, con mucha humildad desde el principio, que eso es de agradecer por esta, desde esta parte. Que me voy a permitir el lujo, aunque yo creo que ya lo he dejado claro todo el rato, pero me voy a permitir el lujo de decirles a quienes nos están escuchando que deberían leer La mensajera del bosque por muchas razones que ya habrán descubierto durante este ratito contigo, pero además porque creo que escritores como tú se tienen más que ganado en el hueco con nombre propio en el mundo de los libros. Que alguien que escribe tan bonito, que cuenta historias que enganchan, que emocionan, que intrigan, pues por supuesto se merece poder vivir de su pasión como tú haces. Y además me atrevo, que ya te lo he dicho, a arrepentirme de no haberte descubierto antes, porque me arrepiento, pero te prometo que de aquí en adelante te vamos a seguir la pista muy de cerca y ya si me dices que eso, que igual este año ya sale algo más, pues seguramente, vamos, ten la seguridad de que nuestra biblioteca contará con lo que tú publiques. Muy así bien. Que nada, Maite, que muchísimo ánimo para que sigas haciendo eso que haces tan bien, que es escribir,
para
que los que leemos pues podamos seguir disfrutando de tus historias y que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Y si te traes a Ivonne, pues
mira. Te apunto una visita, ¿eh?
Oye, pues.
No sé si con Ivonne Martín, pero...
Mira, igual podemos descubrir así más autores de la zona y ponemos un minibús o algo.
Y serían todos allí en manada.
Eso hay que organizarlo de alguna manera, claro que
qué
sí.
Bueno.
Así que,
sería maravilloso, de verdad que sí, ¿eh?
Y eso con jamón de guijuelo no se olvida, ¿eh?
Además de verdad.
Claro. Pues Maite R. Ochotorena, muchas gracias por estar con nosotros. La mensajera del bosque, de Editorial Planeta, es el libro que todo el mundo tiene que leer, y todos los que ha publicado previamente y todos los que va a publicar posteriormente, que seguro que van a ser muchos. Lo dicho por Joana, un placer. Y nos vemos en Guijuelo o donde haga falta.
Un abrazo enorme para todos.
Igualmente, Maite, gracias, hasta pronto.
Pues acabamos el que te cuenta. Joana Izquierdo, muchas gracias por estar con nosotros. En el mes de... estamos en mayo, ¿no? En el mes de junio habrá que hacer algo que si se puede, ¿no?
Jolín, mira qué pullita ya me acaba de soltar. Bueno, pues ya veremos a ver. Pues ¿sabes qué pasa? Que me estoy leyendo ahora otro libro, porque es que ya estás viendo que los que te cuentas, yo ya me he venido arriba y ya me gusta que sean todos especiales.
Es lo suyo.
Pero es que me estoy leyendo un libro de no sé ni de dónde es la autora, entonces va a ser muy difícil localizarlas.
Bueno, tenemos tiempo, un mes para irnos organizando, ver opciones alternativas.
Venga, pensamos. Que gracias a ti, por cierto, por haber estado hoy tan graciosete.
Yo soy
has
así.
Has caído muy bien. Bueno, otros días estás más serio.
Tengo mis ratos, como todo el mundo.
Ya, bueno, pues a mí avísame y dime tal día, voy a estar así para que yo ya ese día diga, venga, hacemos que te cuentas.
Venga, ya procuro yo tirar ahí la lo que sea que haya que tirar para que la cosa siga así de esta manera.
Vale.
Yo no quiero pensar la comparativa con otros días, ¿eh? Pero es un poco, venga, vamos a tirar para adelante, que ya vamos viendo que si echamos un vistazo atrás igual la cosa.
Pues no, a mí me gusta que la gente esté contenta, pues molas más cuando estás contento. Pues claro. A ver, no todos tenemos, pues eso, una de cal y una de arena, está claro, si no todos nos levantamos siempre con el pie derecho, yo qué sé, pues hay días que te levantas un poco más torcido.
Hay días que ni te levantas, fíjate cómo te digo.
Bueno, hombre, tanto para tanto, ¿no?
Joanny, quiero... Gracias.
A ti.
Seguimos hablando de libros, seguimos hablando de más cuestiones. Recta final del programa. Hacemos una pausita, vamos al Hotel Torres a conocer titulares. Venga.
Solo yo soy que aprenderlo solo. Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir. Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro. De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.